serie sobre un libro en la Biblia, el libro de Hebreos. Pero déjeme primero disculparme con ustedes porque dejé una parte fuera del PowerPoint que no va a estar, pero va a tener que escuchar, pero se lo voy a dar semana próxima en sus boletines. Pero una breve introducción y después voy al mensaje. Pero el libro de Hebreos, hermanos, es un libro que yo he sentido ya hay tiempo que Dios me ha estado tocando para compartir con ustedes. Déjenme decirles, es un libro, es un poco difícil. Hay mucha doctrina, hay muchas cosas que explicar, y muchas de las cosas que hemos creído por la cultura evangélica, digo cultura no hispana o americana, evangélica, tenemos nosotros que descartarlo. Este libro nos va a abrir los ojos. Gusta o no le gusta, va a haber cosas muy importantes. Y la verdad es en este libro donde Pablo, bueno, el autor dice, yo sí creo que era Pablo, que él quería decir muchas más cosas, pero el pueblo se hizo tardo para oír. No podían aceptar todo. Entonces, aún en esta epístola, un poco complicada, un poco profunda, él no dijo todo lo que él quería decir. Pero yo sí creo que fue el apóstol Pablo, pero no hay tiempo para explicar todo por qué, pero simplemente voy a decir una de las cosas es que esta epístola contiene enseñanzas que Pablo ha enseñado en otras epístolas. Y también encontramos aquí que fue escrita desde Italia, y sabemos que Pablo estuvo en Italia. Usted mira en capítulo 13, en versículo 24, último capítulo, penúltimo versículo. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Sabemos que Pablo estuvo en Roma y hasta fue encarcelado. Y sabemos también que él anduvo con Timoteo, y en 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Timoteo era su hijo en la fe y anduvo con él en todas partes. Y también, otro lugar, vemos aquí, en Segunda de Pedro, capítulo 3. Bueno, ¿por qué digo eso? Porque la epístola de Pedro, si usted quiere saber, fue escrita más que todo a los judíos. Pero él dijo aquí en capítulo 3, versículo 14 y al 16, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. So, él dijo aquí que algunas son difíciles de entender. Y si ustedes miran conmigo aquí en capítulo 1 de Primera de Pedro, Pedro está hablando a los expatriados, ¿ok? Dice aquí en capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y simplemente está hablando aquí de los judíos. Cuando Pedro escribió, la mayoría de los creyentes eran judíos. Además, Pedro es el apóstol a los judíos. Y la única carta que es dirigida a los hebreos, las otras epístolas de Pablo son dirigidas a las ciudades. Puede ser a los filipenses, de Filipos, a los colosenses de Colosas, y principalmente a los romanos de Roma. Eran creyentes gentiles que no eran judíos, aunque había judíos entre ellos. Pero Hebreos es dirigido a los hebreos, a los judíos. Y por eso se cree mucho, yo sí creo, y muchos, que Pablo escribió Hebreos, aunque no está aquí su nombre. Y les voy a explicar por qué no está el nombre del autor humano en un momento. Y vemos aquí también que los que recibieron esa epístola de Hebreos eran los cristianos judíos convertidos. Y vemos que también la fecha de esa epístola fue escrita antes del año 70. Dice, ¿por qué? Porque en el año 70 vino a Nerón, el emperador de Roma, y destruyó a todos, saqueó y destruyó a Jerusalén y destruyó el templo. Cuando esa epístola fue escrita, todavía existía el templo y el sacerdocio y los sacrificios. Entonces, esta epístola fue escrita dentro de una generación después de Cristo. Cristo murió más o menos en el año 30, 33. Y el templo fue destruido en el año 70. Hubo como 35, 40 años de espacio. Y dentro de esos 40 años de la muerte de Jesús y la destrucción del templo, es cuando esa epístola fue escrita. Entonces, es muy importante. Y con el tiempo, con los meses que siguen, vamos a ver la importancia y el significado del templo y por qué el autor habló mucho de eso, del templo y de los sacrificios. Pero también, ¿cuál es el propósito de esta epístola? Hay muchos, pero tengo tres. Es para demostrar la superioridad de Cristo. Superioridad de que Él es superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés, a Josué, al sacerdocio levítico, y cuyo padre era Aarón. Que Él es superior, es mejor que esas cosas. Y hay una razón por la cual existieron todos estos, a los profetas y los sacerdotes. Y vamos a ver también, para demostrar el sacerdocio eterno de Cristo, del nuevo pacto. Cristo es, podemos decir, Él es el sacerdote eterno, y Él es su sangre que sella el nuevo pacto. Por eso decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues, aún sería correcto, más que es más común, pero si uno hubiera puesto el primer pacto y segundo pacto, así es también. Lo mismo que primero Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. Y vemos también, para animar a los creyentes a seguir adelante en su nueva relación con Dios. Es muy importante eso. Entonces vemos ahora, ¿cuál es el tema de este libro? Y el tema es, simplemente el tema en Hebreos de esa epístola es, nuestro gran sumo sacerdote. Déjame explicarles una cosa. Yo sé que se van a enojar tal vez algunos o tal vez ninguno. Pero es imposible perseverar, contribuir, tomar parte en la iglesia católica cuando uno lee este libro de epístola a los Hebreos. Es imposible. Porque uno va entendiendo que el tema de este libro es el sumo sacerdote Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y entonces no podemos nosotros demostrar lealtad a otro sacerdote que está en Roma o en ninguna otra parte. Nuestro sacerdote es Cristo. Y nosotros pertenecemos a un sacerdocio. Y Cristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De qué es eso? Van a ver con tiempo. Hay muchas cosas aquí. ¿Y cuál es el versículo? O más bien, versículos clave. Y ahí sí pueden mirar conmigo. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Y deben de memorizarlo, hermanos. Voy a ser franco. Yo memoricé esos versículos antes que hablaba español. Lo memoricé en inglés años para atrás. En lo que dice en inglés, the old King James Version. Yo, la antigua versión en inglés. Pero yo lo memoricé y siempre he meditado en esos versículos. Y en 4:14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Que dice, sigue adelante con tu profesión, con tu confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, ¿sabes?, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esos son los versículos clave, hermanos. Y las palabras clave que se encuentran, son muchas, pero yo quería enfocar en una. La palabra mejor o mejores. ¿Okay? La palabra mejor. En inglés es better. ¿Ok? Okay. Y van a ver ustedes que encontramos 12 veces la palabra mejor en esa epístola. Y vamos a ver por qué. Entonces, ahora sí quiero entrar en el primer mensaje de esta serie. Y es capítulo 1, del 1 al 3. Que es una introducción misma a la epístola. Y vemos aquí, tengo titulado, a él oír. Hay que oírle, hay que prestarle atención. A él oír. Porque él está hablando, Jesús. Primero, Dios ha hablado al hombre desde la creación. ¿Okay? Y eso ya sabemos. Dios ha hablado al hombre desde la creación. Y el problema es que los hombres no quieren oír o simplemente no están interesados. Y es muy triste eso. Es muy triste ver a la gente sufrir innecesariamente debido a sus corazones endurecidos. Y eso es muy importante. Vas a ver en tu vida que tú sufres muchas veces innecesariamente porque tu corazón es duro. O otra manera de decirlo, eres terco. O soy terco, somos tercos. Entonces, vemos aquí que Dios dice acerca de su Hijo, a él oír. Pero parece que la mayoría de la gente no le hacen caso. Okay, ahora, déjenme decirles, eso es muy importante, ¿ok? Vamos ahora al capítulo 1, versículo 1, y vemos aquí que Dios ha hablado. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La Biblia que tú tienes, hermanos, también es titulada, okay, la palabra profética. Pedro la llama así, la palabra profética. ¿Por qué? Porque nos fue dado por los profetas. Todo el Antiguo Testamento, profetas. En el Nuevo Testamento, los apóstoles. Y aún Juan nos da un libro profético que es Apocalipsis. La palabra de Dios es profética. Aún los salmistas profetizaban en los cánticos que hacían, porque los salmos eran cánticos. Y era como el himnario del Antiguo Testamento, era salmo. So, Dios ha hablado. Y si Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, Dios habla. Desde Adán, Dios ha hablado al hombre, empezando con Adán, por supuesto. Y Dios habla. Sabemos que hablaba con Enoch, porque Enoch dejó de ser. Dios lo traspuso, él fue traspuesto al cielo, Enoch. Y Enoch era un profeta y veía visiones. Noé estaba enseñando con su construcción del arca. Y Dios estaba hablando por medio de su siervo Noé al pueblo. Dios ha hablado de muchas formas. Pero él ha hablado a los padres. Mira lo que dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, a los padres. Ahora, eso es muy importante, a los padres. ¿Por qué? Primeramente, está diciendo a los hebreos, sus padres recibieron la palabra de Dios. De muchas formas, muchas maneras. Pero también yo quisiera decirles, que yo creo que en el caso aquí, también muchos de nuestros padres han recibido la palabra, pero no han querido hacerle caso. Déjenme decirles que cuando nosotros llegamos en 84, estamos levantando esta iglesia, la generación que estaba aquí en aquel entonces, todavía muchos ya son más grandes, pero la generación normalmente en general no quería escuchar la palabra de Dios. Si usted ha fijado en esta iglesia, hay muchos aquí que tienen menos de 40 años. La verdad, la edad de esta iglesia, sin duda, es una. Si usted acumula todos y sacamos un promedio, toma en cuenta los niños y los ancianos y los papás, y vas a ver que la edad aquí está en los 20. Posiblemente una edad de 23, 24. Hay hermanos de 40, hay también unos de 15. Pero hay muchos niños. Porque hay muchas familias jóvenes. Y hay muchos papás aquí que están en los 30, algunos en los 20. Hay más padres que abuelos en esta iglesia. Y hay más niños en esta iglesia ahora que el total de gente cuando llegué yo en 84. Y Laredo era considerado una ciudad muy difícil, muy dura, corazones muy endurecidos. Pero Dios me hizo ver años para atrás que Él iba a trabajar con los hijos de los que están aquí. Yo tenía que perseverar. Si usted puede quitar 29 años, por ejemplo, los que están aquí en las alabanzas, serían niños, algunos tal vez ni nacidos. Mira los maestros que enseñan el culto infantil, o los que están en la cuna, o los que dirigen estudios bíblicos, y agreguen, quítale 29 años, o casi 30, y verá la edad que tenía. Alguno ni había nacido todavía. Y estos son los que lleva adelante esta iglesia. Sí, Dios ha hablado a los padres. Pero venía con esa cosa. Yo soy católico y mis padres son católicos y mis abuelos. Yo soy de hueso colorado y moriré católico. Y así es que muchos han muerto. A veces ni son buen católicos. Eran católicos por conveniencia con el lavado de Cristo. Porque ni buen católicos eran. Es la verdad. Entonces, ¿cree usted que aún que la Virgen María, si ella de veras fuera una diosa, como muchos la tienen, cree que María estuviera de acuerdo que los hombres pegan a sus mujeres y que son borrachos y sinvergüenzas y el machismo y anda golpeando a la mujer y a los niños y además con los hombres con carne asada? ¿Usted cree que aún, digamos que María fuera una diosa, estuviera de acuerdo a esa mujer? No. Cristo no está de acuerdo con eso. Ni los santos estarían de acuerdo con eso. Son buen católicos son. Van a más a los funerales, a las bodas y bautizos. Si los católicos dicen bautizos, bíblicamente bautismos, hay una M. ¿Okay? Entonces, por eso digo, llega a ser un rito nada más. Pero son católicos. ¿Para qué tanto le ha servido su catolicismo? Los que murieron. Pues no quiero preguntarles porque yo no creo dónde están ellos. Pero piénsalo. Y así era. Dios da. Entonces, así comienza esta epístola diciendo a los hijos, Dios ha hablado a vuestros padres. Y Dios ha hablado, hermanos, a muchos entre los siglos, pero no hacen caso. Yo sí creo que ahora Dios está abriendo corazones en Laredo. Yo sí creo eso. Yo estoy esperando un tsunami espiritual de la bendición de Dios y que muchas almas van a venir como una onda. Yo sí creo eso. Pero yo siempre sabía que yo tenía que esperar unos 25 o 30 años para eso. Por eso nunca me desanimé. Aunque sí me desanimé, pero nunca dejé la iglesia. Pero también habla de muchas maneras. Él ha hablado por medio, como digo, de Noé, con la construcción del arca. Habló con una voz que paseaba como un viento, una brisa en el huerto de Edén a nuestros padres, a Adán y Eva. Él ha hablado por medio de visiones, de sueños, como José. Él ha hablado por medio de profetas que predicaban fuertemente. El último, Juan el Bautista, que predicaba en el desierto con mucha fuerza y valor. Y mira Moisés, él habló, a mí, Dios hablaba. Por medio de los sacerdotes también, porque ellos enseñaban la palabra. Samuel era un sacerdote. Ezequiel era un sacerdote también. Entonces, había profetas que eran sacerdotes también. Y vemos entonces que habla de muchas maneras. Y él dice aquí también por los profetas. Y tenemos la palabra de Dios. Y sin duda hablaba por medio de otros profetas que no escribieron libros. Había muchos profetas. Y después que él dice eso, en versículo 2, dice, en estos postreros días. ¿Sí? Por eso no dice el nombre del autor. Siempre dice Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Aquí no. ¿Por qué? Porque el énfasis de este libro es que Dios está hablando. Y ningún hombre quiere poner su nombre aquí para no distraer a la gente. Bueno, Pablo dice eso, Juan dice. No, no, no. Aquí más. Primera palabra que se encuentra es Dios en esta epístola. Entonces, vemos aquí entonces que Dios está hablando. Y ya ha hablado de muchas maneras a los padres y por los profetas. Pero también estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora él nos ha hablado hoy por el Hijo, que en los postreros días. Y tomen en cuenta que hacen 2000 años. Estamos en los postreros días y les voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que el Hijo aparece como, él nos habla. Pero tomen en cuenta aquí algo. Nos habla y dice, ¿y quién? ¿A quién constituyó heredero de todo y por quién a sí mismo hizo el universo? Ahora, déjenme explicarles lo que está pasando aquí. Porque en versículo 3 aún habla de un resplandor, ¿verdad? Y habla de su poder y su imagen. Pero déjenme explicarles algo. Estamos en la noche. Muy larga noche. Y se ven las estrellas muy hermosas. Ahora, tomen en cuenta, hermanos, no había luces eléctricas y las ciudades como ahora. Gente vivía y podía ver el cielo mucho mejor que nosotros. A menos que tú sales al monte, al campo, ahí sí puedes apreciar la noche, las estrellas. Y Dios ha sido bueno con nosotros porque en la noche tenemos luz. Están las estrellas y está la luna. So, ¿qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Dios nos está diciendo, en la oscuridad de la humanidad, en la noche, porque somos hijos de día, pero en la noche les he dado luces. Así como hay estrellas y a veces una cometa ahí con su cola, pero siempre está la luna, les he dado profetas con mi palabra en la noche. Brillaban como estrellas. Y les he dado a veces como una cometa que pasaba con esa cola. Y dice, les he dado mucha evidencia en la oscuridad. Nos cuestión de mirar y ver las luces que brillaban. Las planetas, las estrellas, la luna. Entonces él dice, es muy bonito todo eso y nos ayuda en la noche. Y también los que viajan saben usar las estrellas como para navegar, porque no sabía para dónde iban. Así los marineros y los que viajaban usaban las estrellas. Dice, pero ahora ha llegado mi Hijo. Y me gusta más en inglés porque los dos suenan igual. Sun, sol, sun, hijo. Y en el amanecer cuando se levanta el sol, ¿qué pasa? En el principio se puede ver unas estrellas todavía y se ve la luna. Se va subiendo el sol más y ya no se ve las estrellas, pero se ve la luna un poquito. Y se va subiendo más el sol y ya no hay luna y no hay estrellas. Y lo que Dios está diciendo aquí en este versículo o versículos es toda la historia. Yo les he dado estrellas, profetas. Les he dado la luna, mi Hijo cuando vino, primera vez. Pero ahora se está acercando la venida del Hijo de Dios. Y Él ha hablado, hazle caso, porque ya no voy a enviar profetas. Ya no voy a enviar a nadie más, ya envié a mi Hijo. Y Él es el sol que se ha levantado. Pero la gente todavía quiere fijar en las estrellas o en la luna, pero ya estamos en el día. Entonces, Él está diciendo aquí, y esa epístola se trata de todo eso. El Hijo está hablando. Hay que oírle, hay que hacerle caso. Hay que escucharle atentamente. Y usted ha fijado que mucha gente hoy pone énfasis en profetas. Ya no hay profetas, hermanos. Oh, sí, en otra iglesia hay profeta, viene profeta. ¿Para qué? Ya tú tienes al Hijo. No, hermano, los ángeles. Hermanos, puede aparecer un ángel en tu vida, será bueno o no, pero el hecho es, haz caso al Hijo. Deja de desviarte. Desde está pensando en vivir en la noche, ya el sol se está levantando, hay que vivir en el día. Y el sol es mucho más fuerte que las estrellas y la luna. Y Cristo es el sol que se está levantando. Mira lo que dice aquí, voy a leer. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Alguno dirá, pero había profetas en el principio. Yo sé que Felipe tenía 4 hijas que profetizan. Sí, acuérdese, cuando se está levantando el sol, todavía en el principio, al amanecer, se ve la luna y se ve las estrellas. Pero cuando se levanta más y más el sol, ya no se ve. En un momento de transición. Pero ya no estamos en la noche ni en el amanecer. Ya estamos, hermano, acercando la venida de Cristo por la segunda vez. Entonces, de eso se trata. ¿Y quién es este que habla? Él es el heredero de todo. Mira versículo 2. ¿A quién constituyó heredero de todo? Ahora, él es heredero de todo. ¿Y saben lo hermoso? Él va a heredar todo, hermanos. Todo estará puesto bajo sus pies. Y toda lengua confesará, y toda lengua, toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Muy importante eso. Entonces, veamos aquí entonces que el Padre, aparte que Él dice, tú vas a heredar todas las cosas, Él ha dado hermanos y hermanas a Jesús. Él ha dado unas ovejas. Y dijo, oh, y también quiero que sepas, cuando tú heredes todo, tú vas a tener coherederos. Ahora, ¿quién serán esos coherederos? Pues vamos ahora a mirar entonces, vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos al versículo 16. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, no de que seremos, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, mire el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que no ha en nosotros ha de manifestarse. Y hay muchos otros versículos que habla de la herencia incorruptible, como en Pedro, y también habla en Efesios. Pero el hecho es, somos coherederos con Cristo. Ahora, eso es algo hermoso, hermanos. Eso es algo hermoso. En otras palabras, Dios quiere darnos todo lo que está dando a Cristo. Tanto que Cristo no va a heredar su herencia hasta que nosotros estemos a su lado para heredarlo con Él. Bueno, hermanos, eso es un gran privilegio. Y déjeme explicar, apenas estamos entrando en los primeros 3 versículos, que es introducción de todo que se va a tratar esta epístola. Entonces, si quieres una idea de lo que se va a tratar esta epístola, ahí están los primeros 3 versículos, de lo que estamos viendo hoy. Es una introducción a esta epístola, a lo que sigue. Pero aparte de que Él es heredero de todo, debo mostrarles un versículo más. ¿Sabe qué? Se me vino a la mente. No está en sus notas, pero busca 1 de Corintios 3. 1 de Corintios capítulo 3. Y dice así, en versículo, perdón, capítulo 3, versículo 21. Así que, ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Aún dice la Biblia que hemos conquistado la muerte por medio de aquel que nos ama y somos más que vencedores en Romanos. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Estamos ligados a Cristo y a Dios. Todo es nuestro. Pues yo no veo que todo es mío todavía, porque todavía no has muerto, no has recibido tu cuerpo glorificado, no has visto la coronación de tu rey y tu propia coronación todavía. Es un proceso. Entonces somos herederos con él. Ahora también regresando a Hebreos capítulo 1, vemos que por él el universo fue hecho. Y aquí dice, ¿y por quién asimismo, versículo 2, hizo el universo? No nada más de esta bolita donde vivimos que se llama la Tierra, él hizo el universo. Pero aquí está la cosa. El universo fue hecho por él, ¿verdad? Ahora quiero que miren conmigo en Colosenses capítulo 1, porque es muy importante eso. En Colosenses capítulo 1. Y vamos a empezar con versículo 15. Es lo mismo que dijo ahí en Hebreos 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Dice que existen, no se deshace. Él es el creador del universo. Y vemos entonces aquí que el universo fue hecho por él. Ahora, y es muy importante eso, pero aquí está otra cosa. Cuando tú dices, ¿qué tiene que hacer conmigo? Bueno, tú tienes un problema físico. Es bueno recordar quién hizo tu cuerpo. Tú tienes una necesidad de alguna cosa, tal vez le falta dinero por algo, le falta comida, no tienes para la renta. ¿Quién hizo el dinero? El dinero viene de los árboles, de papel. ¿Quién hizo los árboles? Si dinero es oro y plata, ¿quién hizo el oro y la plata? Todo viene de él. Si tú tienes un problema en tu vida, recuerda que este mundo es de él y lo está permitiendo con un propósito. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es la soberanía del Señor. Él es autónomo. Él gobierna sin que nadie le diga a él lo que tiene que hacer. Cuando llegamos a eso, a esa verdad, viviremos una vida más tranquila, más pacífica y con menos mortificaciones. Él es el que hizo todo. Cuando veo cosas malas que suceden, digo, bueno, yo no entiendo por qué, pero un Satanás fue creado. ¿Por qué Dios creó el diablo? ¿Por qué Dios creó cosas malas? Dice, ¿cómo? No, Dios no hizo pecado. Él creó el diablo es malo. Pero cuando lo creó era bueno, era lucero. Pero después se convirtió en algo malo. Hay maldad en este mundo. Hay cosas que yo no entiendo. En Éxodo, él dice a Moisés, ¿quién hizo el ciego y el sordo? Él lo hizo. Si el Señor hubiera querido un niño que nace ciego, hubiera permitido que naciera con visión, con vista. Un niño que nace sordo o que pierde su capacidad de oír con 4 o 5 años, Dios podía haberlo sanado. Dios podía haberlo dado una vida normal. ¿Por qué no? Es cuando tú tienes que entrar en eso. Él es soberano. Él sabe lo que es mejor. ¿Por qué yo necesito lentes desde 4 años? Y hay otros que pueden ver bien con 50, 60 años. Nunca han tenido un lente en su vida. Yo no sé. Pero una cosa he aprendido. Él es soberano. Y mis 70, 80 años aquí en esa tierra es nada en comparación con lo que me espera. Entonces, yo voy a confiar en él. Un día voy a entender. Pero hasta aquel día, aunque no comprendo, yo confío. Y eso es. No es que soy tonto. Yo veo las cosas malas. Pero yo sé también mi Dios ha permitido las cosas con un propósito. Entonces, vemos que Él hizo el universo. Vemos también versículo 3. Mira lo que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? El resplandor de su gloria. Vamos al próximo punto para poder explicarles mejor, porque Él sigue. Y la imagen misma de su sustancia. Son palabras fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es una ilustración, nos muestra en la naturaleza. Cuando tú ves al sol, y no lo puedes ver mucho, a menos que está tapado por las nubes o algo, tú miras el sol. ¿Sabe que el sol tiene rayos? Tú no puedes separar los rayos, el calor y la luz del sol mismo. En otras palabras, cuando esos rayos te pegan la piel y tú sientes el calor, y si no hagas nada va a quedar bien roja y quemada, los rayos te quemaron. Pero tú nunca dices, los rayos, el sol me quemó. No hay diferencia entre el sol y los rayos que salen del sol. El sol resplandeciente es todo lo que abarca el sol. La bola ahí de fuego y los rayos que salen. Lo que está diciendo aquí el autor, es inspirado por Dios, es Jesús y el Padre son lo mismo. Cuando tú ves a Jesús, tú no puedes decir, Él además es hijo de Dios, pero no es Dios mismo. Él es la misma imagen de Dios mismo. La imagen misma, el resplandor mismo. ¿Qué está diciendo Él? Jesús, el Hijo de Dios, del cual se está hablando aquí, porque está hablando por mismo, por el Hijo. Él no es un representante de Dios como los profetas mencionado en versículo 1, sino que Él es mero Dios. Jesús es Dios. Él no es un representante de Dios, una creación de Dios. Él es mero Dios. Y cuando nosotros hablamos de Jesucristo, no estamos hablando más de un hombre que murió, pero de Dios mismo que descendió del cielo y vino a morar vivir con los hombres. Por eso es Dios con nosotros. Le digo eso porque hay algunos que a veces batallan en esa área. Y van a decir, no, Cristo no es Dios. Él es Dios. Y vamos a ver más adelante en esta epístola. Él es Dios. Por eso digo, no se puede separar los rayos del sol mismo. Y no es posible separar el Hijo de la gloria divina. Él es Dios. Quiero explicarles eso, porque es muy importante que ya tienes eso bien afirmado, bien resuelto ya en tu mente. Jesucristo, mi Señor, Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, mas Él es Dios. Es muy importante eso, muy importante. Le voy a dar una idea para qué tan importante es, para que vea. Cuando Él era un embrión en el vientre de su madre María, ¿no cree que estaba inconsciente? Él soportó 9 meses de oscuridad dentro del estómago de un ser humano. Es bien oscuro, no entra ninguna luz ahí. Siendo Dios, Él soportó 9 meses de ceguera física. Dejó su trono en gloria, ni siquiera disfrutó de la luz natural. Primero por 9 meses estuvo dentro del estómago de su madre, muy consciente, porque nunca dejó de ser Dios. ¿No puede pensar en eso? Pensamos en Navidad, oh, cuando nació Jesús, qué chulo, y todo, y cantamos himnos. No, no. Él no vino cuando nació de una mujer. Él vino cuando fue concebido por una mujer. Y eso dice mucho de los que creen abortos. ¿Okay? El aborto no es bíblico, hermanos. ¿Okay? Entonces, vemos aquí, hasta Juan el Bautista en el vientre brincó por alegría el niño cuando supo de que Jesús fue concebido. Y vemos entonces aquí, Él es Dios. Y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es lo que dice aquí en versículo 3. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice, ¿cómo es eso? Mire, No es lógico, es una conclusión lógica, que el mismo creador que hizo el universo es el que lo sostiene. Dice, ¿qué es eso? Un ejemplo. Usted es una abeja, tratando, bueno, sí vuela. Pero científicamente es imposible que una abeja vuela porque las alas son muy pequeñas. Pero vuelan. ¿Cómo vuelan? Ah, si usted ve una, yo como decía en español, un atom, un átomo, ¿verdad? Así dice un átomo. Es puro aire. Es puro aire. ¿Sabe? Una idea. Si usted puede imaginar una pelota de boliche con la bolita de golf dando la vuelta. Los electrones, los protones y todo eso, ¿ok? Si usted pudiera poner una bola de boliche aquí, estamos hablando de millas, más lejos que Santo Niño estaría dando esa vuelta, esa bola de golf. Tanto espacio entre el centro del átomo y los que dan la vuelta al átomo. Es que es puro aire. Pero a la vez, si agarro un bate y le pego en la cabeza, va a ver que no es aire. ¿Cómo es eso? ¿Ves? Él es Dios todo. ¿Cómo es que no choca los planetas? ¿Cómo es que nosotros y Marte nunca hemos chocado? No chocamos con Júpiter y no viene para acá. ¿Cómo es que todo mantiene en su lugar? Y fielmente las estaciones cambian cada 3 meses. ¿Quién es que mantiene el orden? No es científico, es la palabra de Dios. Él dijo, y así fue. Si tú piensas que el sol no da luz, lee bien su Biblia. Primero fue la luz, unos días después el sol. El primer día, o sea, la luz, no había sol todavía, y hubo luz. Y leer su Biblia en Apocalipsis, no habrá sol en aquel entonces, en el futuro, en el cielo. La gloria de Dios. Todo se sostiene por su palabra. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Tanto que vamos a brincar, porque yo digo, toda la epístola, él explica esos 3 versículos. Pero mira, mira capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreos. ¿Ok? Y muchos ya lo sabemos. Cuando lo leo, oh, yo ya sabía. ¿Ok? Pero mire. ¿Ok? Capítulo 1, versículo 3. Por la fe entendemos, 11:3, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como este púlpito. Antes era un árbol. Ahora es más. Lo cortaron, lo formaron, lo pegaron con clavos y aquí está el púlpito. Pero si no hay nada, haga un púlpito. Pues, ¿cómo? Hágalo. No se puede. Pero es de nada hizo este mundo. Las casas que tenemos, sea bloc, ladrillo, madera, salió de la tierra. Todo lo que Dios hizo, Él no usó nada para hacerlo. Él nada más habló y existió. ¿No entiende? Eso es el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón somos salvos también. Porque, de veras, ¿de dónde sacamos el Espíritu Santo? Pues, de repente apareció en nuestras vidas. Y si quiere más lejos, para atrás. Cuando un hombre o una mujer tiene un hijo y se concibe el niño en el vientre de su madre, ¿cuándo entró el Espíritu en ese niño? ¿Cuándo empezó a ser una persona? Apareció nomás. Él habla y las cosas suceden. Él habla y se sostienen. No es ninguna otra cosa que su palabra. ¿Y sabe qué? Tú vives hoy porque Él ha querido que tú vivieras. Y así es. Entonces, vemos que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero el tiempo vuela. Entonces, rápidamente, Él también efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Versículo 3. Ahora está hablando aquí, no de la creación, pero ¿sabe qué? De la expiación, cuando Él murió por nosotros en la cruz y nos lavó. Dice aquí en versículo 3. Habiendo efectuado, es que lo logró hacerlo, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, su cuerpo y su sangre. Ahora, es muy importante eso. Nos purificó, hermanos. Estábamos sucios en nuestros pecados. Y Él nos purificó, nos limpió. Nos hizo aceptos. Si no, no sería posible adorarle, porque Él no puede recibir adoración de pecadores. Él tiene que primero limpiarlos para después poder recibir sus oraciones. Y le digo, Él efectuó la purificación. Ahora mira aquí en Hebreos 9, porque también habla de eso, de todo aquí vamos a encontrar más adelante. En 9:22, ¿qué es lo que dice? Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, tú y yo no tendríamos esperanzas. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues mira aquí entonces versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué está diciendo aquí? La segunda vez que Él viene, Él no viene a morir por los pecados. Él viene para buscar su pueblo. Porque le estamos esperando. ¿No ven ustedes? Toda esa información en unos solos versículos de introducción. Por eso yo batallo para decir todo en menos de 40 minutos. Es difícil. Hay mucha información. Es lo que vamos a estudiar por unos 6, 8 meses. Y vemos aquí algo más. Él se sentó a la diestra de la majestad. La diestra de la majestad en las alturas. Versículo 3, que dice, regresando capítulo 1. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vino el Señor y se fue y está sentado a la majestad. Ahora, déjenme decirles una cosa. ¿Por qué está sentado Él en el trono? Está sentado en el trono, hermanos. ¿Por qué? Primero está sentado como rey, gobernando en su creación. Es Él que es Rey de Reyes. Y Él está gobernando. Y Él hace lo que Él quiere en el mundo. Y Él sabe lo que está haciendo. Porque Él es Rey. Y nada más Él es Rey. Él está sentado también como sacerdote, intercediendo por su pueblo. Así que miramos un lugar bien rápido aquí, capítulo 7. Capítulo 7. Y mire lo que dice aquí. Capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es Rey de Reyes, pero también es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él tiene un sacerdocio inmutable para siempre. La verdad, versículo 24 lo dice. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiere decir que, ¿saben? Los papas cambian cada uno que muere. Hay que esperar que sube el humo blanco, quién sabe qué, y hay otro papa, ¿verdad? Pues así es, a mí, es lo que he visto en la televisión. Entonces, pero entre los siglos ha habido muchos papas. Nada, ninguno dura para siempre. Bueno, aquel entonces los sacerdotes tampoco. Pero hay uno que es permanente para siempre. Y algo más que tenemos que entender, un sacerdote tiene que ser humano. O sea, la diferencia, un profeta habla a los hombres en el nombre de Dios. Un sacerdote habla a Dios en el nombre de los hombres, a favor de los hombres. Y Cristo es uno que intercede por nosotros. Él está orando por nosotros, no por el mundo, por los que fueron dados a Él por el Padre. Ahora, digo todo eso porque a la conclusión que llegamos, y ahí presta mucha atención a esta conclusión. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Ahora, ¿estás escuchando a Él? ¿Sabe? Déjame decirles, es muy importante. Cuando muchos se apartaron del Señor, lo primero, de acuerdo con el Señor le dijo, hay que calcular los gastos. ¿Recuerdan en Lucas 14 lo que Cristo dijo? Y muchos le seguían y le volteó y le dijo: el que no aborrece a su padre, a su madre, ahí sigue. Después dijo, más adelante, versículo 28, 14, 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y él habla después de un ejército de 10,000 contra 20,000. Hay que pensarlo bien. Él nunca ha querido que tú y yo le buscáramos sin pensar. Te ha dado un coco, él quiere que lo uses. ¿Okay? Parte de del gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también con toda tu mente. Entonces, piensa lo que voy a decir, hermano. Suena duro. Él no quiere una bola de imbéciles, ¿sabe? Tontos. Él quiere personas que han calculado bien. Jesús requiere esto de mí. ¿Seguiré al Señor o no? Él no quiere gente que le sigue como robots, de manera ciega nada más. Eso es una secta. Él no es líder de un culto o una secta. Él es el Señor de señores y Él quiere que sus seguidores hagan decisiones basadas sobre, ¿sabe qué? Análisis, evaluación, buena reflexión. Ah, sí, Señor, yo te seguiré. Por eso pasa mucho que pasan llorando la gente muchas veces en las cruzadas y pasan en las iglesias con mucha emoción y después siguen al mundo como nada. Cristo no quiere eso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque después que Él dijo todo eso, en capítulo 14, versículo 34 y 35, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar, es útil, la arrojarán fuera. Dice, si tú quieres tener un pie en el mundo, un pie para Cristo, no servirá ni al mundo ni a Cristo, no sirve para nada. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, muy importante eso. Lo dice 7 veces, una vez después de cada una de las 7 iglesias en Apocalipses. Él dice, que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí tengo sus notas. 7 veces, se repite, 7 veces. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Presta atención. Escuche. Y por eso ese libro comienza. Dios ha hablado por los profetas de muchas maneras a los padres. Mas ahora está hablando por medio del Hijo. ¿Y sabe qué? Y eso es muy importante. Mira conmigo en Mateo 17. Cuando Pedro abrió su boca sin pensar, como muchos de nosotros, y estaba viendo a Jesús y Elías y Moisés, y en capítulo 17 estaba hablando, abriendo su boca sin pensar, y versículo 4, 17, 4, entonces Pedro dijo a Jesús, está orando, hablando con Jesús, Señor, hasta dijo algo bueno, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, como 3 altares. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Ya entró la tendencia de poner a par los profetas con Jesús. Pero Jesús no era cualquier profeta, era el sol que se iba a levantar. Y Dios habló desde el cielo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, ya que una voz desde la nube que decía, yo creo con enojo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Piensa usted, ¿y qué pasó? Versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Déjeme terminar con eso. Cristo te está hablando. Te habla primero la palabra, te habla por su espíritu, tú sabes lo que debe de hacer. No seas indiferentes. Que no seas tú una persona fría. Nada, que tengas temor. Obedécele. A él oíd, dice el Padre. Préstale atención. Haz caso al Hijo. Porque el Hijo está hablando y cuando Él vuelve, ya no vuelve para morir en la cruz, ya no viene como cordero, viene como león de Judá. Y te irá muy mal. si tú no lo conoces. Por eso este libro, hermanos, me nos va a explicar muchas cosas que tal vez antes no sabíamos. Pero una cosa le voy a decir. El tiempo de ya no oír ha parado, ha acabado. Es tiempo para oír. Oír y hacer. No más oír y no hacer. Cristo te está llamando. ¿Qué vas a hacer? Él quiere tu todo. Él no quiere un pie, Él quiere los dos pies. Él no quiere que tú le des un pie y que haya otro pie en el mundo. Dale los dos pies. Tienes que lanzarte en la alberca de su misericordia. Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Tú eres Dios. Tú eres el Señor de señores. Tú, por ti yo vivo. ¿Cómo se me ocurre no hacerte caso? Es tiempo de arrepentirte, confesar tus faltas a Él. Voy a pedir al encargado que pasen, por favor. Vamos a cantar un himno. Y es muy importante prestar atención a lo que Él dice, oírle y obedecerle. Vamos a poner.